como es de la caja, como aunque últimamente nos quiere poquísimo y viene poquísimo, porque está más liado que una mona, pero bueno, él es de la comisión de marketing y todos lo conocéis. Entonces, Antonio ha tenido una trayectoria que ha derivado en otra cosa completamente distinta. Él ha estado muchos años en banca, ha sido hasta director provincial del Dodge y cosas de esas por el estilo, y de repente se le iba la manta y dijo, pues ahora voy a hacer otra cosa. Y ahora hace coach. Y entonces, pues ha montado una empresa que justamente esta mañana he estado yo en la presentación oficial en la CEP de la asociación que han formado en la comunidad valenciana de todos los que se dedican al coach. Y bueno, pues nos va a contar cómo ha creado su marca, que se llama Leader Coach. Hombre, Enrique, yo no sabía que ibas a aparecer si no haces tú la presentación. Bueno, y él nos va a contar, pues, otra forma que han inventado y el ingenio, pues, para dar a conocer su marca. Y luego tenemos a Ana Pérez, que ella, bueno, pues estuvo un tiempo por ahí perdida también por el mundo, en Barcelona, trabajaba en Bimbo, hizo allí sus cosas. Y bueno, pues ahora la tenemos en Valencia y está trabajando como manager marketing en Bodega Gandía. Y bueno, Bodega Gandía, si leéis la prensa sabréis que, bueno, ha despegado últimamente de una forma astronómica, está vendiendo su vino por todo el mundo, está posicionadísimo y ya nos va a contar, pues, qué han hecho para encumbrar la marca y para darle mayor potencial. Y bueno, pues nada, esperemos que lo paséis muy bien y luego continuamos.
Gracias, Isabel. Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Veo caras conocidas de gente que nos veíamos hace unos cuantos años. Esos son los años que hace que yo no vengo aquí a la comisión de marketing. Bien, cuando Isabel me pidió que hablara un poco sobre creación de marca, lo que le propuse es hablar de algo particular de la creación de marca en un despacho profesional de servicios. Porque es lo que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 5 años. Entonces os voy a hablar de algo muy particular. Es decir, además, no es la creación de marca genérica en un despacho de servicios, sino una de las formas que apoyan la creación de una marca. Pero creo que aquellos que tengáis un despacho profesional, pues podéis encontrar algún tipo de soluciones en vuestras inquietudes y en el desarrollo de lo que es el negocio. Veréis, nosotros nos metimos hace 5 años en el mundo del coaching, que es un mundo, pues, que en España está desembarcando desde hace ese tiempo, unos 5 años. Y nos empeñamos en llevar adelante un proyecto empresarial basado en trasladar a nuestros clientes únicamente servicios de coaching. El coaching es un proceso de mejora del rendimiento profesional que está basado en el método socrático, es decir, en donde es la persona la que tiene que darse cuenta de cuáles son sus áreas de mejora, y ese es el principio fundamental que le mueve a cambiar y hacer algo para mejorar. No tiene nada que ver con la formación, porque es completamente diferente, no se trasladan conceptos, lo único que se hace es propiciar un cambio hacia la mejora. Esta mañana, casualmente, hemos tenido la presentación de la Asociación de Coaching de la Comunidad Valenciana, y ha estado Isabel presente, y queremos impulsar en la Comunidad Valenciana lo que es todo este mundo. Bien, pues nosotros, digo nosotros porque aquí está mi socio Vicente Fernández, aquí sentado en primera línea, y además al que le he pedido que me ayude en cualquier momento sobre la presentación. Lo que hicimos fue intentar, pues, crear una marca y comercializar una marca de algo tan complicado como es un servicio que no se conoce en absoluto y que luego no es de primera necesidad para un empresario, porque la verdad es que eso del coaching, claro, tú tienes que hacer impuestos, tienes que formar en cierta manera a tu capital humano, pero lo del coaching, yo me tengo que gastar dinero. Entonces el reto era complicado y difícil. Leader Coaching es la marca, es nuestra marca. Y yo lo he ligado con los centros de influencia. ¿Por qué? Porque os voy a hablar de una de las estrategias comerciales que nosotros hemos seguido para impulsar nuestra marca. Es la estrategia basada en los centros de influencia. Eso, En Estados Unidos es algo que está muy desarrollado, el trabajo con prescriptores, allí se llaman centros de influencia, aquí en marketing diríamos que son prescriptores. Trasladaremos algunas claves para la promoción de una marca de servicios profesionales. Fijaros, hay un condicionante inicial que es el siguiente, y es este, que el tiempo marca el límite a la consecución de resultados derivados de la gestión comercial individual. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en el desarrollo de un despacho profesional, lo que está claro es que los titulares del despacho son los que venden los servicios inicialmente. Inicialmente, luego es posible que a partir de una trayectoria de ese despacho pues vengan inducidos por crecimiento vegetativo muchas de las ventas que tú hagas en ese despacho, pero inicialmente el arranque de una marca pues parte de una movilización comercial. Claro, eso tiene una limitación temporal, pues la de tu propia gestión personal, propio ejercicio. Pues esa es una circunstancia que es lo que estamos, tú intentes correr mucho, poder no únicamente todo es complicado a un esfuerzo individual, y eso todo es necesario. Claro, sería lo ideal para cualquier empresa, sería ideal porque me ahorro lo que pensar solucionar esa situación, pues hacer que lo que nosotros por personas que gozan de un reconocimiento público, y esa es la principal característica que nosotros entendemos como un centro de influencia, una persona física o jurídica que goza de reconocimiento público, es decir, que tiene un cierto tipo de ascendencia sobre lo que es nuestro público objetivo, sobre lo que podrían ser nuestros posibles clientes. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues tiene dos. La mayor difusión de la propuesta de un despacho profesional de servicios y sobre todo la credibilidad. Y para nosotros eso es dar en la diana. Para mí, de las dos facetas que están puestas aquí, la credibilidad es la que tiene más peso. Sobre todo en lo que nosotros comercializábamos, que era un producto desconocido que está basado fundamentalmente en la referencia que te puede dar una persona en la cual confían los demás. La mayoría de los servicios funcionan de esa manera, eso es cierto, y todos sabemos que el boca a boca es muy importante, pero en este caso, hablando de coaching, era muchísimo más. Pero, ¿cómo incorporamos centros de influencia a nuestra organización? Es decir, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Cuál fue el mecanismo de desarrollo de todo esto? Interrogante. Bueno, pues yo he intentado desarrollar en cuatro etapas el proceso que nosotros seguimos para seguir este mecanismo. La etapa de la elección, la etapa de la captación, la de la vinculación y la del desarrollo. Vamos a ver la primera. Es una escalera, porque todo en la vida presenta dificultades y pasos hacia arriba, ¿eh? Por eso hemos puesto una escalera, ¿eh? La elección. Pensamos que hay que buscar el prestigio y la ascendencia profesional sobre los potenciales clientes, ¿eh? Eso es lo primero que nosotros entendemos que tiene que ser una característica de un centro de influencia. Alguien que tenga ascendencia profesional sobre potenciales clientes. Quizá en la mente de muchos de vosotros está rondando algo, porque claro, todos estáis haciendo vuestra, mis palabras, a vuestra situación, sobre todo aquellos que sean profesionales que trabajen por cuenta propia y digan, bueno, vamos a ver, esto de los centros de influencia, pero caramba, si aquí es que entramos en conflicto unos con otros, ¿y yo cómo voy a proponer algún tipo de recomendación a alguien que a lo mejor está haciendo algo parecido a lo mío y que va a decir, y yo cómo recomiendo a este otro, si va a entrar en competencia conmigo? Eso es algo que es posible y que quizá vamos a tratar ahora. Yo os voy a intentar despejar un poco esa duda. La solución a la elección, en nuestro caso, pero es nuestro caso, que cada uno tendría que hacer suyo, era la elección de uno o unos despachos profesionales de servicios empresariales que estuvieran sólidamente constituidos, con un tamaño medio-alto, una consolidada cartera de clientes y que estuvieran predispuestos a establecer relaciones intersectoriales que propiciasen oportunidades de negocio comunes. Es decir, nosotros buscamos eso, despachos profesionales con los cuales no entrásemos en conflicto, obviamente, sino en complementariedad, que es lo que buscábamos. Pero además mutua, obviamente. Es decir, en la medida de lo posible, que nosotros luego pudiéramos revertir eso que estábamos pidiendo a esos despachos profesionales. Con eso, no, perdón, la segunda parte sería la captación. El público objetivo nuestro era ese. La segunda parte era cómo captarlos. Pues era imprescindible sistematizar la actuación para conseguir resultados positivos. ¿Y de qué se trata? Pues se trataba de algo que es lo que más nos cuesta a todos, ¿verdad? Que es ese trabajo de campo complicado, que es el de concertar entrevistas, realizarlas y, bueno, tratar de negociaciones con este tipo de público objetivo. Es decir, presentarse y decir, mira, yo vengo a hablar contigo porque creo que tengo una buena propuesta para ti y también para mí, lógicamente, porque si no estaría aquí. Las fases de la captación, nosotros determinamos que fueran estas, ¿eh? La elaboración de una propuesta para que un centro de influencia apoyase nuestra oferta. ¿Qué le íbamos a ofrecer al centro de influencia que fuera de su interés? La segunda era la aproximación inicial a esos centros de influencia a partir de sus características más singulares. Luego la identificación de esos centros de influencia a los que vamos a dirigir, cuáles van a ser los que nos interesan. La preparación de las entrevistas, la reunión con esos centros de influencia y el tratamiento de esa información obtenida de las entrevistas. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos mucho del trabajo de campo con ellos. Es decir, y digamos que reorientamos lo que fue esa primera fase, la de la elaboración de una propuesta. Es decir, a través de lo que nosotros hablábamos con los posibles candidatos, reorientamos nuestra propuesta. Finalmente hicimos una nueva ronda de contactos, bueno, pues para llegar a acuerdos con los que en principio más nos pudieran interesar. La tercera fase era la vinculación. Deberíamos conseguir el convencimiento absoluto por el centro de influencia de la idoneidad de nuestros productos. Eso era muy importante. La solución. Pues nosotros pensamos en lo siguiente: ofrecer la impartición de uno de o varios de nuestros programas para su conocimiento, como garantía de calidad de nuestra actuación profesional. Ya sé que nuestro caso es un caso muy singular. Nosotros trabajamos programas de coaching que valen para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el coaching es un sistema de mejora del rendimiento profesional que trabaja con las personas independientemente de que trabajen en grandes o pequeñas empresas. Por tanto, cualquier persona, bueno, que entiende que hace las cosas bien y las quiere hacer mejor, pues está llamado a participar en un programa de coaching o de entrenamiento. Esos centros de influencia, esos despachos profesionales, pues eran candidatos a nuestra propuesta. Oye, vamos a ver, yo te quiero proponer algo que va a ser bueno para tus clientes, pero quiero que primero lo conozcas. Por tanto, te voy a ofrecer la realización de un programa de coaching para que tú sepas los beneficios que en ti consigues y seas capaz de podernos promocionar. Y esa fue la apuesta de inversión que nosotros hicimos con los centros de influencia que elegimos. Una inversión personal de tiempo y de recursos económicos. Con ello llegamos a acuerdos ganar a corto plazo entre programas que nosotros ofrecíamos y referencias que nosotros recibíamos. Para nosotros hay algo fundamental en lo que es el tratamiento de cualquier tipo de acuerdo, y es que exista un ganar-ganar. Yo creo que eso todos lo sabéis. Ningún acuerdo se sustenta en un ganar-perder. Ninguno. Y en el mundo comercial, además, eso es una máxima ineludible. Yo siempre lo recomiendo, es decir, cualquier acción comercial tiene que estar protagonizada por un acuerdo ganar-ganar. Y tienes que proponer algo de tu visita que a la otra persona le interese. Eso es fundamental, y que a ti te interese. Por tanto, habíamos conseguido hasta este punto el desarrollar acuerdos ganar a corto plazo, los del acuerdo que podíamos desarrollar con esa persona, entre programas y referencias. La cuarta fase era el desarrollo, y para nosotros era la más importante, porque encontrar un acuerdo ganar a bote pronto es sencillo. Y nos pasó, cuando tú a alguien le propones que sin ningún tipo de contraprestación económica vas a desarrollar con esa persona un programa de coaching, dice, ah, estupendo, muy bien, pues pues venga, yo me brindo a ello. Y luego, ¿qué? Luego viene lo otro, pero igual lo otro no funciona. O sí, o te da dos referencias. Oye, mira, tengo dos clientes que creo que lo que tú haces les vendría muy bien. Y vas a esos dos clientes, puedes o no tener éxito, y ahí se ha terminado todo, porque no te referencia a más clientes. Por tanto, para nosotros era vital el que hubiera un desarrollo de ese primer acuerdo ganar-ganar. Por tanto, debíamos buscar una corriente continua de contraprestaciones mutuas, corriente continua, en orden a la obtención de un beneficio común, que convirtiera verdaderamente y fructíferamente a la asociación en perdurable. Eso era fundamental. En ese sentido, la solución era pues la presentación mutua de clientes. Esa era una de las primeras características. Obviamente, si yo pido y pedimos clientes de la cartera de un despacho profesional, con todo el riesgo que eso supone, porque todos sabemos cuánto nos cuidamos nuestra cartera. Es decir, ofrecer nuestra cartera a otro profesional, pues hombre, es incurrir en un riesgo. El riesgo de que ese profesional lo haga mal con alguien de nuestros clientes y ese cliente se vuelva en nuestra contra y diga, oye, pero vamos a ver, ¿aquí qué ha pasado? ¿Me has metido en un embolado? ¿Que esto qué es? Por tanto, para que exista un equilibrio, nosotros lo que entendimos es que había que tener una presentación mutua, es decir, que nuestros clientes fueran susceptibles también de obtener los servicios del centro de influencia que nos está ayudando. En ese sentido, una de las actuaciones que desarrollamos fue la impartición de tardes de mejora profesional a los clientes de cada parte. ¿Qué es eso de tardes de mejora profesional? Bueno, pues eran reuniones que nosotros hacíamos, tanto en su despacho como en el nuestro, para tratar temas de los cuales éramos conocedores uno u otro despacho. Por ejemplo, si el otro despacho era un despacho experto en temas laborales, nosotros reuníamos a parte de nuestros clientes en su despacho para que aprendiesen o estuviesen informados de algo interesante a nivel laboral, y viceversa. Lo que hacíamos es que íbamos a su despacho, nos reunía un grupo de sus clientes y le hablábamos de fórmulas de mejora de rendimiento profesional en el capital humano de su empresa. Por tanto, ahí había un equilibrio. También intentamos la búsqueda de sinergias entre los servicios ofertados por cada parte. La invitación a eventos, a convenciones, conferencias y seminarios que hiciesen mantener vivo la llama y el caldo de cultivo. Y por supuesto algo muy importante, que serán las manifestaciones de agradecimiento por la consecución de éxitos. Porque hay algo que nosotros, además en el desarrollo profesional de nuestra labor como entrenadores, como coach, siempre decimos. Y es que se ha perdido la costumbre de halagar. No se halaga en absoluto, no se halaga. A nadie se le felicita por sus éxitos. Eso sí, a todos se nos reprochan nuestros fracasos, a todos. Pero parece ser que en un mismo componente, que es el sueldo, va incluido todo. Y lo buen que hagas tú va incluido. Y eso no es cierto, porque todos sabemos que hay una parte del sueldo ajena a la concepción meramente económica, que es eso que llamamos el sueldo emocional. El sueldo emocional. Y ese sueldo emocional, pues parte de muchas prestaciones, y una de ellas es el reconocimiento de los éxitos. Nosotros siempre decimos lo mismo: halaga en público y reprende en privado. Es una de las máximas fundamentales de un buen directivo: halaga en público y reprende en privado. Por tanto, nosotros entendimos que en una buena relación con un centro de influencia era fundamental manifestar el agradecimiento pues por los logros que nosotros conseguíamos a través de la intermediación de ese centro de influencia. Estas soluciones son las que a nosotros nos permitieron algo más interesante que ese acuerdo ganar-ganar a corto plazo que yo os estaba comentando. Algo más interesante era el acuerdo ganar-ganar a largo plazo entre... Error.
No lo he apagado.
El acuerdo ganar-ganar a corto plazo. Perdón, a largo plazo. ¿Entre qué? Entre éxitos y éxitos, porque la perdurabilidad de un acuerdo ganar-ganar está asegurada cuando ambas partes son conscientes de que están consiguiendo éxitos. Esa es la mejor garantía para que una relación entre dos partes nunca se extinga. Y ese es el fin que hemos perseguido desde el principio y el que nos está dando buenos resultados, y yo he querido trasladaros a vosotros. Y a partir de aquí, pues estoy a vuestra disposición por si me queréis hacer preguntas más concretas sobre todo esto. Aunque no sé si procede ahora. ¿Isabel, era ahora o después?
Después.
Después. Muy bien, pues voy a ceder la palabra.
Es a compartir. Y te dejo.
A ver, ¿me oís? ¿Se me oye? Más cerca. ¿Ahora? ¿Mejor? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero hablaros de branding de gran consumo, ¿vale? Que es donde yo tengo experiencia, el único campo en el que he trabajado toda mi vida profesional, y es de lo que quiero hablaros. Yo, antes de hablar de la creación de marca en Bodegas Gandía, como decía antes Isabel, yo quiero primero centrarme sobre mi idea de branding, ¿vale? Mi idea de creación de marca, la mía y compartida por mi compañía, porque es un poco lo que está marcando nuestros resultados y nuestra forma de trabajar, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo llamo un baño de humildad? ¿Vale? Porque para mí esta forma de pensar que quiero comentaros supone, como profesional del marketing, supone un baño de humildad, ¿vale? Porque yo trabajo en marcas, la marca es mi terreno, es mi responsabilidad, y mis actuaciones sobre la marca tienen efectos sobre la percepción de los consumidores, etcétera, etcétera. Es decir, esta concepción de branding no tiene nada que ver con lo que voy a contar ahora, y conocer esta corriente de pensamiento, que no es mía ni mucho menos, sino que viene de Estados Unidos, como casi todo en marketing, porque nos llevan muchos años de ventaja, pues la primera vez que la leí para mí supuso un importante baño de humildad. Entonces, después, cuando acabemos de hablar de ella, vosotros mismos me podréis decir si os parece una chorrada o si realmente está bien escogido el título de la presentación de hoy. El branding ha muerto, ¿vale? Parece algo un poco revolucionario, pero yo me lo creo. Cuando pensamos en branding o cuando hablamos de branding, lo normal, ya sea entre profesionales de marketing o entre público en general, siempre que se habla de marcas, viene a nuestra cabeza Coca-Cola, Heineken, piensa en verde, ¿vale? Danone, un gran logo, Nike, ¿vale? El Slash. Son iconos inmutables, iconos que pertenecen a grandes empresas, que usan toda su fuerza pesada para construirlas, ¿vale? Esto es lo que a todos nos viene a la cabeza la primera vez que pensamos, o el primer pensamiento, los top of mind, no sé si manejáis el concepto, es decir, lo primero que está en nuestra mente cuando nos ponemos a hablar de marcas, Hobart, Coca-Cola, ¿vale? Qué bonito sería trabajar con la marca Coca-Cola. Pues bien, esto, como he dicho antes, son grandes empresas con grandes presupuestos que lo tienen fácil porque solo tienen que hacer uso de su gran presupuesto para hacer un mensaje bien creativo, pagando a la mejor agencia y colocarlo allá para que todo el consumidor lo vea, se influya y vaya a comprarme, ¿vale? Como siempre, el truco está en el asterisco. El branding, entendido como grandes compañías usando fuerza bruta de grandes presupuestos para crear un icono inamovible, desde mi punto de vista está muerto. Esta concepción no va más allá porque se basa en una premisa falsa, una premisa de que el consumidor es un target impresionable que está sentado enfrente del televisor esperando a que aparezca nuestro mensaje creativo para sentirse influenciado y salir a buscar nuestro producto al punto de venta. Es esta forma de construir marca en la que pienso qué voy a hacer en mi departamento de marketing me voy a mi taller o a mi agencia de publicidad o a mi agencia de diseño, diseño los iconos, los mensajes y lo planto en la plaza pública para que todos lo vean, es lo que en Estados Unidos llaman la estatua del general y que no tiene ningún futuro, ¿vale? Desde mi punto de vista. Como digo, no tiene ningún futuro porque se asienta sobre una premisa falsa. El consumidor no es para nada pasivo. No está en su casa esperando a que nosotros vengamos a influenciarle con nuestros mensajes. Cada vez que un consumidor entra en contacto con mi producto o con cualquier producto, se forma una impresión, ¿vale? Lo que me gusta en inglés porque, no sé, tiene un matiz que lo define mejor, ¿no? Las brand impressions, es como las impresiones de marca. Cada vez que entras en contacto con una marca, crea una impresión en ti que se va sumando en tu cabeza. Y en base a esas impresiones, el consumidor decide cómo va a marcar ese producto o ese servicio en su mente, ¿vale? Por tanto, desde mi punto de vista, una marca no es algo que los departamentos de marketing hacemos para los consumidores, sino que es algo que cada consumidor hace a los productos. Porque el consumidor sí que es impresionable, sí que cada vez que entra en contacto con la marca le deja una impresión en él, pero no solo cuando nosotros queremos, no solo cuando ve la tele, también es impresionable cuando va por la calle, cuando está en el lineal, cuando le contestamos al teléfono. Es decir, todas estas impresiones de marca van a ir creando pozo, ¿vale? Y aquí es donde viene el baño de humildad. Es decir, realmente me puedo preguntar si tengo que crear una marca, si me vale la pena invertir en una marca fuerte, si el ROI y todo esto, el retorno de la inversión del dinero que invierto en marketing, en creación de marca, esto es realista, no es realista, lo contabilizo, no lo contabilizo, pues mira, es demasiado tarde. Es decir, desde el momento en que tú pones tu servicio o tu producto en el mercado, ya tienes una marca. Independientemente de lo que tú decidas hacer con ella, es decir, desde el momento en que interactúas con un consumidor o un potencial consumidor o incluso con ese que nunca te va a consumir, tú ya eres una marca. Porque es ese conjunto de impresiones que va quedando en la mente del consumidor cada vez que se encuentra contigo. Producto, servicio, personal, artículo en el periódico sobre tu empresa. Todo esto. Y esto supone una auténtica revolución copernicana, ¿sí? Porque ya no somos los departamentos de marketing el centro del universo de la marca. Es decir, el centro del universo de la marca es el consumidor. Y dices, hombre, pues bueno, pues esto ya lo sabíamos, ¿no? Y dice, claro, el consumidor es el rey. No ha sido siempre, eso me lo enseñaron a mí en la facultad, ¿vale? Pero ¿qué estamos haciendo hasta ahora? Por lo menos, ¿qué es lo que he estado haciendo yo hasta hace muy poco? Es decir, claro, el consumidor es el rey. Me voy a preguntarle qué quiere, qué necesita. Me curro una investigación de mercado estupenda. Y con los resultados me voy a mi taller. Me voy a mi laboratorio, en condiciones de laboratorio, creo lo que le voy a dar. Creo la estatua del general y después se la doy y la coloco en la plaza. Es que te he investigado y he descubierto que necesitas, que tienes una inquietud, una necesidad. He ido, he diseñado el producto, he diseñado la comunicación, el logo y toma, es esto. ¿Vale? Y a partir de ahí, a esperar. Pues si todo es así de fácil. A mí me gustaría hablar de un caso que como consumidor, como consumidor es un poco